Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este especial de febrero de científicas del Star 3 Podcast. Esta es una iniciativa de las astrónomas Carolina Burto, Karina Rojas y Javiera Rey. Como ya saben, porque este ya es nuestro último capítulo, este mes hemos estado compartiendo con ustedes las historias de 8 mujeres que trabajan en áreas relacionadas con la ciencia, la tecnología y la ingeniería. ¿Por qué hacemos esto? Porque cada 11 de febrero se celebra el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y hace ya 5 años empezamos esta campaña para visibilizar el trabajo de mujeres de diferentes rincones del mundo de habla hispana.
Nuestra última invitada en este especial de febrero de científicas es Judith Pardo. Judith es bióloga y paleontóloga, nacida en Porvenir, Tierra del Fuego. Es doctora en ciencias de la Universidad de Heidelberg, profesora asociada del Centro de Investigación Gaia Antártica de la Universidad de Magallanes y también está encargada del área de macropaleontología en el Instituto de la Patagonia. Desde los 21 años, Judith investiga a los ictiosaurios, antiguos reptiles marinos que vivieron en los mares del planeta. En su postdoctorado se enfocó en el estudio de las enfermedades que sufrieron los reptiles marinos en el pasado, estudiando ictiosaurios del hemisferio norte y Colombia principalmente. Su investigación en las paleopatologías ha sido reconocida internacionalmente, ya que desarrolla por primera vez una metodología para el estudio sistemático de enfermedades y traumas óseos en ictiosaurios.
Sí, en Chile el año 2022, junto a su equipo consiguieron excavar el primer ictiosaurio completo de Chile y la única hembra preñada, con una edad que va entre los 139 y los 129 millones de años. La localidad fosilífera donde se realiza esta investigación en Chile se encuentra en el borde de un glaciar en la región de Magallanes, el cual ha ido perdiendo masa de hielo producto del cambio climático que estamos viviendo actualmente. Esta localidad conserva casi un centenar de ictiosaurios, es un montón, la mayoría están completos, articulados, y eso ha permitido asignar a la localidad fosilífera del sur de Magallanes como la más importante del planeta para el Cretácico temprano, tanto por la cantidad de ictiosaurios encontrados como también por la calidad en la que estos se encuentran preservados. Así que muy bienvenida, Judith, muy interesante tu biografía, no sé si quieres decirme unas palabras.
Gracias. Hola Karina, hola Javi. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Estoy súper contenta de que me hayan invitado acá a conversar con usted en este mes tan especial, ¿no?
Sí, nosotras felices de tenerte aquí. Una gran invitada para cerrar este especial.
Sí, muy, muy contentos de poder tenerte y conversar de este tema tan interesante. Y voy a partir yo con las preguntas. Y quiero partir, creo que a la mayoría de nuestras invitadas también hemos partido un poco tratando de conocerlas a ellas como cuando eran pequeñas. Saber un poquito sobre la de Judith niña y si en ese entonces tenías algún interés por la biología o la paleontología o las ciencias en general, ¿cómo fue también que nació tu interés en estas áreas?
Sí, mira, mi infancia yo la pasé siempre en Porvenir. Bueno, como dijeron, yo nací allá en Tierra del Fuego y de niña siempre aprovechamos las tardes en esos años, viste que no había internet ni teléfono, entonces, y tampoco teníamos tele, la televisión llegaba a las 5 de la tarde a Porvenir. Entonces estábamos todo el día sin tele. Después de que salíamos al colegio a la 1, era comer y salir a jugar toda la tarde. Entonces aprovechábamos harto la vida al aire libre, la vida con los vecinos, igual de la cuadra, nos juntábamos harto. Yo le contaba a algunos amigos por ahí hace poco de que, viste que lo Porvenir es muy pequeño y llegaban los mormones, que se hacían amigos de todo el pueblo, y nos enseñaron a jugar béisbol. Así que estábamos todas las tardes igual ahí, jugando béisbol. Pero lo que más me gustaba a mí era salir a hacer las excursiones con mis papás. Mis papás siempre les ha gustado mucho salir a ellos. Y yo creo que de ahí viene también ese gusto de caminar en la naturaleza. Nos íbamos todos los fines de semana a algún lado a caminar. Y a veces invitábamos a los amigos de la cuadra que les gustaba, nos íbamos a hacer picnic. Y los veranos, era clásico enero, era la expedición para ir a buscar sal a la laguna de la sal. Nos íbamos con unos sacos y regresábamos y con esa sal, que a veces traíamos como 10 kilos de sal, era mucho. Con esa sal tirábamos para el invierno, viste que se congelaban las calles en invierno.
Claro.
Sal para tirarle afuera en la vereda, pero era entrete. Y yo creo, bueno, siempre en esos paseos yo iba colectando cuestiones, palitos, huesos, tenía la pieza llena, llena de cosas. Adopté un insecto una vez, que lo dejé viviendo en el macetero de mi mamá. Y ahí, bueno, lo tuve harto tiempo hasta que murió. Así que sí, bueno, yo creo que de ahí viene mi gusto por la naturaleza, por el estudio de la ciencia, igual de la biología sobre todo, y de la anatomía animal, porque el encontrar cráneos de animales botados, huesos de guanaco, ponte tú, que estaban ahí, me llamaba tanto la atención las formas óseas. Y de ahí se desarrolla el gusto por la biología. Y después para estudiar biología también en la Universidad de Magallanes. Pero como que eso se reforzó, porque cuando uno es niño no te das cuenta, pues a ti no, tú no te das cuenta de qué es lo que te gusta hasta que alguien te dice, por ahí va tu camino. Me integré a un taller de Explora el año, bueno, no voy a decir el año, pero, pero fue el primer campamento científico de Explora que se hizo en Magallanes. Y esto consistía en que teníamos que viajar de Porvenir, yo ya estaba en la enseñanza media, teníamos que viajar desde Porvenir a Punta Arenas y quedarnos una semana completa en la Universidad de Magallanes. En esos tiempos tú alojabas en la universidad y estabas toda la semana participando en los talleres que uno elegía. Uno elegía si querías humanidades o ciencias. Y ahí yo elegí ciencias y conocí los laboratorios de la universidad, a los profesores. Y me encantó. Y ahí yo dije, quiero estudiar biología acá porque me gusta el lugar, me gustan los profes. Así es que eso fue como el clic en decidirme que estaba ahí indecisa, qué iba a hacer de mi vida. Y ahí se fue dando todo. Y luego en la universidad ya tuve ramos de ciencias, pero tuve un ramo de paleontología y uno de geología. Y ahí ya también descubrí de que en realidad lo que yo quería era estudiar animales, pero viejos, así, muy, muy viejos.
Qué bacán. Oye, saluda a la gente de Explora, que es un trabajo
Sí.
increíble. No, a nosotros nos tocó trabajar con la Explora de Valparaíso, ese fue como nuestro primer acercamiento a Explora. En el colegio creo que no me tocó, lamentablemente.
Súper
Sí.
importante el trabajo de Explora, cuántos niños han motivado a trabajar en la ciencia, hay gente ahora imagino,
Sí.
súper vieja ya y sí.
Sí, está bien, así que ahí saludo a todos los de Explora y para Explora, que son los regionales. Oye, Judith, ya siendo la Judith universitaria, que estudió biología, ¿cierto? Y que sabe que quiere estudiar animales antiguos. ¿Cómo llegaste a los ictiosaurios? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de estos reptiles marinos en particular?
No, yo creo que fue como una alineación interestelar.
Planetaria.
Así como que el universo se alineó en un momento, todo así. Y fue porque es demasiado impresionante cómo ocurrió todo. Yo, cuando supe que quería estudiar animales viejos, me integré al laboratorio de arqueología. Me invitaron ahí a trabajar para ayudar a ordenar, organizar las muestras. Alcancé a estar como un año, creo. Y yo les decía, o sea, yo quiero trabajar, pero con animales más viejos que esto. Y en eso, un compañero de la universidad se lo invitaron a participar de una expedición al glaciar Tyndall, porque este chico era aficionado a los insectos, le gustaban mucho los insectos. Y en estos años, los profesores de la universidad de ciencias invitaban siempre a su expedición a algunos estudiantes, como para que ellos desarrollaran investigaciones, y a mí me parecía muy lindo eso. Y a él lo invitaron, estudiaba este insecto que se llamaba el dragón de la Patagonia, que vive en el glaciar, de hecho, lo único que vive en el glaciar es ese insecto. Y caminando por las rocas, él con el encargado de la logística de la expedición, encuentran los esqueletos de estos animales en las rocas. Y cuando regresa, me muestra las fotos, me dice, mira la cuestión que encontramos. Y él me dice, parece que es un animal marino. Y empezamos a averiguar los dos, porque yo no tenía idea de qué cosa era, o sea, sabíamos que era viejo, pero no sabía qué. Empezamos a averiguar Junto con una profesora de la universidad que también nos ayudó, presentamos un póster para un congreso de la universidad, que fue el primer congreso de iniciación científica de estudiantes de la Universidad de Magallanes. Y ahí pusimos hallazgo de un probable ictiosaurio en el Parque Nacional Torres del Paine, porque no estábamos seguros si era o no era. Y luego, esto yo lo hice sin preguntarle a nadie, o sea, no
Todavía no hay
sé.
que tener iniciativa.
No sé si era permiso, nada. Entonces, eso fue como en octubre. En marzo me contactan de la universidad cuando entramos a clase, que me andaban buscando los investigadores de esta sección, los glaciólogos. Y yo pensé, oh, me van a retar. Porque, de verdad pensé que me iban a retar por haberme como tomado la cuestión. Y me citaron a una reunión y me dijeron que ellos se habían notado que yo estaba muy interesada en el tema y que ellos me ofrecían si yo quería como continuar investigando esto, y ellos a cambio me financiaban la campaña para ir al lugar y que yo tenía que hacer la investigación en el tema. Yo justo tenía que empezar mi tesis de pregrado. Así es que yo digo, oh, esta cuestión es como espectacular, o sea, me están ofreciendo algo que yo jamás pensé y que como que estaba ocurriendo. Así es que obviamente dije que sí y empezamos a ir ese mismo año, fuimos en mayo al Glaciar Tyndall, esa fue mi primera expedición al lugar y que fue muy enriquecedora en aprendizaje, porque nunca había ido a un terreno tan extremo, yo no nunca había hecho trekking, ¿sí? No, yo no hacía deporte, o sea, no era deportista. No tenía idea de ropa técnica. Acá en Magallanes tú tienes que ir con un montón de capas porque el clima es complicado, ¿no? Zapatos especiales que yo no tenía idea que había que usar. Ellos me compraban zapatos, de hecho, me fui a un sitio, me compraron los zapatos y me dijeron, te tienes que ir caminando a tu casa y no te los sacas más de aquí hasta el próximo, para
¿Cómo para acostumbrarte o para ablandar?
avanzar. Para ablandarlos para que no me salieran ampollas. Y mi mamá, cuando supo que iba al glaciar y ya me iba, me dice, te tienes que ir bien abrigada porque va al glaciar.
Típico de mamá.
Sí, me mandó con un montón de ropa de polar y yo me fui con panty y con pantalones de polar encima, caminando, y son 8 horas las caminatas, sí, son 27 kilómetros, por cerro y bastante antes de llegar al glaciar porque no hay camino vehicular hasta allá. Tú llegas hasta una parte del parque, te estacionas y de ahí hay que caminar todo este trecho hasta allá. Y llueve y todo el cuento, pues está lleno de estos, no sé si los conoces, los cadillos, que son estas como plantas que se adhieren a la ropa.
Ah,
Esas que tienen
ya sí
como
creo.
puntitos. Sí, pues, entonces
Ya
iba
sí.
una que parecía un monstruo con esa cuestión. Muerta de calor, si pues, sí, no puedes caminar con panty, con pantalones de polar y llena de picadillo. Así que no, fue bueno, ya ahí ya para pa empezar sabía que no tenía que volver a ir con esa ropa. Ya con ropa larga, igual de ellos, en ropa de montaña de hombre, pues, ¿cachai? Porque eran pocas mujeres las que iban a terreno. Y la otra vez escuchaba a la Seremi de Ciencias de acá, que contaba cuando iba a la Antártica ella que siempre le pasaban ropa de terreno de hombre. Y siempre, todo el mundo anda con ropa grande, ¿sí? Te queda nadando. Porque no están diseñadas, de hecho la primera capa era de hombre y tenía este bolsillito, ¿cachai?
No,
Entonces, luego, ya, será, igual sirve.
oh, qué bacán, pero qué bacán haberte encontrado con profes así que te potenciaron, porque en verdad puede que en otro lado efectivamente algún profe te hubiese retado por lo que hiciste, pero qué choro que estos
Sí,
no.
no,
Igual yo habría estado súper asustada. Sí, todos los viejos pesados.
No me
Así que
apoyaron
podría haberte
harto.
tocado.
Y no solamente ellos los que me invitaron, sino que los otros profesores de la universidad igual, porque ellos entendían de que yo estaba participando en unas campañas importantes en un lugar lejano, entonces me dejaban el fa faltar a los laboratorios, y los laboratorios eran con 100% asistencia. Entonces, excepcionalmente me dejaban de que yo no fuera y que presentara el informe después cuando regresara para no perderme la campaña. Igual tiene un apoyo detrás
Súper, súper.
de ellos también que es súper lindo el
Qué buena
entender
onda.
el valor que tiene el trabajo que hacen los mismos estudiantes. Y no, y en el mismo lugar también, o sea, esa campaña en mayo, acá oscurece más temprano. Ustedes saben, Ya como a las 4:30, 5 ya está oscureciendo. En verano no, pues en verano 11:30, 12, todavía está de día acá. Pero cuando se acerca el invierno oscurece temprano, entonces las horas de luz que teníamos para trabajar eran muy pocas. Y este lugar igual es, en invierno cuando llueve es súper, bueno, no solo en invierno, acá en verano igual llueve y nieva incluso, pero las rocas son muy resbalosas, se ponen así, pero como un resbalín y te andas cayendo. Entonces yo no sabía saltar los ríos, ¿cachai? No me atrevía porque como soy chica, soy bajita, tengo las piernas cortas y yo siempre me iba con glaciólogos que son todos altos, todos eran mucho más altos que yo, entonces un paso de ellos son 3 pasos míos. Y por lo mismo también me acostumbré a caminar muy rápido, porque tenía no, no, no me quería quedar atrás y ser como el cacho que de hecho me apoyó.
Eso te iba a preguntar si te acostumbraste, no sé, al paso de ir con ellos en el trekking y todo.
Sí. Pero no, claro, y bueno, ese terreno pasaban hartas cosas, me caí al río, después me caí en una cascada, me alcanzaron a
No.
sacar. Me caía por la roca, me caía en la grieta, todo. Siempre tenemos que subir por una grieta y le ponen una cuerda y hay que escalar. No es tan largo, es alto, sí, unos 20 metros. No es tan complicado técnicamente, ¿cachai? No, no es para nada complicado, pero sí hay que escalar, ¿cachai? Y claro, bajando me caí de la grieta de arriba abajo porque estaba lloviendo demasiado. Y se juntó mucha agua, entonces caía el agua encima, y eso nunca pasa, era como descenso en cascada, entonces tú ibas y te venía todo el agua.
No.
Donde llovía, llovía, estaba media congelada, trabajando sola, porque ellos se iban al glaciar y me dejaban ahí sentar en la roca, haz lo tuyo, y ellos se iban y volvían a las horas después, pues yo ahí solita dando vueltas en toda la localidad. Así es que, y pasé mi cumpleaños ahí también, pues la primera vez que mi cumpleaños. Así que cuando ya regresé de esa campaña, dije, no, esta cuestión, yo quiero seguir trabajando en esto y es una tremenda oportunidad para mí, así es que me tengo que poner seria en este que es un trabajo y me fui al gimnasio, me puse a hacer ejercicio. Entrenaba,
Qué motivada.
me compré ropa porque postulé un fondo al gobierno regional para financiamiento de tesis de estudiante y me lo gané. Y no era tanto dinero, pero sí era dinero que me permitía comprarme ropa técnica, o sea, ya ropa a mi medida. Así es que el otro año ya iba preparada y después ya organizaba yo las campañas. Así que
Qué
al
bacán.
tercer
Oh, qué genial.
año ya fui yo la jefa y era chica, pues sí, empecé chica y.
Qué genial. Oye, Judith, y bueno, sabemos que después de tu pregrado, te fuiste a hacer un posgrado, partiste a Alemania. Y lo tenías porque tú querías continuar estudiando paleontología. Y en Chile era un poco complicado en ese tiempo, según lo que habíamos escuchado. ¿Cómo lo ves en la actualidad? ¿Tú crees que es posible ahora seguir estudios de posgrado en paleontología en Chile?
Sí, no, claro, en esos años yo me tuve que ir porque no había paleontología en Chile, o sea, habían geólogos mayores que ya lamentablemente fallecieron, que estaban trabajando también en paleontología, pero no era algo como ya oficial. Recién el año 2008 se formó la Asociación Chilena de Paleontología. Y éramos como 10 personas. Ahora ya en la asociación hay más de 150 y hay hartos estudiantes nuevos y eso es súper lindo, como ver cómo llegan los jóvenes a trabajar con sus ideas, con sus proyectos, es súper bonito. Los congresos son más grandes. Ahora son congresos, antes hacíamos simposios. Entonces, es bonito. Y claro, en esos años, yo olvidé mencionar a una persona que me ayudó mucho a estudiar en el pregrado, dos personas también. Fue Marta Fernández, ella es la doctora Marta Fernández, ella es una experta en ictiosaurio, en reptiles marinos de Argentina, trabaja en la Universidad de La Plata. Y cuando yo empecé a hacer la tesis del pregrado, ella me mandaba por correo separatas de paper, porque viste que en internet no encontráis nada en esos años. Y así que por correo postal me mandaba los papers y ella me ayudó también a seguir investigando esto y claro, yo quería hacer un posgrado con ella en Argentina. Pero luego, bueno, y otra persona fue también Rodrigo Fernández, un geólogo de la universidad, que trabaja en la Universidad de Chile ahora. En esos años él era geólogo del Instituto Antártico Chileno. Así que porque esto tiene harto que ver con geología, no la paleontología. Yo estaba súper desorientada en cuanto a la geología. Así que él, como no pudo ir a terreno conmigo, me enseñó y me dijo, tienes que hacer esto, 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 para medir los niveles y saber de qué niveles vienen los ictiosaurios y todo el cuento. Y como entender a qué edad tiene el depósito, ¿no? Que eso se hace en base a los fósiles. Así es que ellos dos me ayudaron harto y ellos dos también me apoyaron para irme a estudiar después afuera, cuando conocía en un congreso al profesor Wolfgang Stinesbeck, porque cuando yo terminé el pregrado me fui por todo Chile, yo digo, como que sentía una necesidad de que todos supieran que eran los ictiosaurios y que estaba esta localidad impresionante acá en la Patagonia y quería que el mundo lo conociera. Y me fui presentándolo en congresos de ciencia, participé en varios congresos y en uno de esos en Concepción, el Simposio Antártico, conocí a Wolfgang a través de Marcelo Lepe, del LINACH. Y Wolfgang escuchó mi charla y se entusiasmó mucho, dijo que esto tenía un tremendo potencial, que podríamos postular un fondo del gobierno alemán para financiar la investigación y que si me interesaba hacer el doctorado en Heidelberg. Entonces cambié a Argentina por Alemania.
Está
Y
bien, igual, si uno
así.
igual
No.
aprovecha de viajar y de conocer en esos tiempos de
Claro, yo de una
claro.
que sí, sin saber nada, sin saber a dónde iba, sin saber alemán, sin saber lo complicado que es hacer un doctorado, porque yo decía como, sí, voy a hacerme un doctorado, y después del doctorado estaba como, ay, ¿qué vine a hacer? ¿Dónde me vine a meter?
Yo creo que a todos nos pasa, güey.
Sí. Pero
Como,
sobre todo
¿qué?
porque te saltaste de la licenciatura al doctorado directo,
Sí,
¿no? Sí,
sí.
pues entonces igual es más grande como el.
Algo que yo le digo a los estudiantes ahora, que tampoco lo recomiendo, o sea, yo digo, vayan con calma, paso a paso, no se adelanten tanto, porque todo es un proceso y lo que viene antes te va a servir para lo que viene después del doctorado, con la certeza y el aprender a investigar, porque básicamente yo aprendí a investigar en el doctorado, o sea, y entonces todo se hace un poco más lento y es más esfuerzo. Así es que así surgió todo. Pues me fui a Alemania. Antes hice un curso de alemán acá en Punta Arenas con unos alemanes, pero la beca que yo me gané, porque postulé una beca del gobierno alemán, la DAAD y del CONICET en esos años, eran conjuntas. Y esa beca me permitía estudiar alemán. Antes de empezar el doctorado, yo estudiaba alemán y de ahí empezaba el doctorado. Ella aprendía ahí algo de antemano. Pero sí, pues yo postulé, no me la gané a la primera, me la gané el segundo año. La primera vez, en esos años, yo estaba trabajando, mientras esperaba el resultado de la beca, estaba trabajando de guardaparque en las Torres del Paine, me fui a trabajar para allá. Y bueno, fue súper linda experiencia trabajar de guardaparque, muy, muy linda. Y de hecho, ahí conocí a mi esposo. Cuando era mi compañero guardaparque estaba haciendo él estudiaba ingeniería forestales de Curicó y se fue a Punta Arenas a hacer la práctica y justo coincidimos ahí trabajando juntos y bueno, fue complicado porque yo
Tú
ya
fuiste,
mi cabeza
fuiste.
estaba yo ya estaba planeando, yo lo conocí de hecho y le digo, ¿tú sabes qué son los dinosaurios? Me dice, no, ¿qué es? Ictiosaurio. Estuve como una hora contándole lo ictiosaurio del glaciar Tinder. Y le conté que me iba a ir a Alemania, que yo estoy postulando una beca, me voy a ir a Alemania y todo el rato me voy a Alemania a estudiar el doctorado y no me gané la beca. No me la gané. Fue una cuestión que pasó, yo creo que por el tema de la entrevista personal, viste que en esos años, bueno, todavía creo, tienes que hacer la entrevista personal en persona en Santiago. Y cuando me quedé preseleccionada, me llamaron de Santiago. Mañana tiene que estar a las 8 de la mañana en el
Puta.
lugar para su entrevista personal. Y eran las 5 de la tarde. Yo le digo, pero yo soy de Punta Arenas y yo no puedo conseguir un pasaje para ir a
De un
mañana.
día para otro.
No puedo. Ya, entonces la vamos a llamar por teléfono. Busque algún número o algún lugar donde la podamos llamar. Así es que pedí que me llamaran a la oficina de Marcelo Lepe, del INACH. Que él todavía no era director, en ese tiempo él era el investigador, ¿no? Así que me fui a la oficina de él y ahí me llamaron y no escuchaba nada porque se cortaba la comunicación, escuchaba,
Oh.
esto fue años atrás, po. Y no, no entendía y eran tres personas y una de esas era una alemana y que aparte la alemana tenía acento alemán que como que me enredaba y yo como que me iba haciendo así y Marcelo dice que terminé hablando debajo del escritorio, estaba como que según yo iba y no entendía. La llamada,
Oh.
no me llamaron más de vuelta. Y digo,
No.
súper mal, quedé muy mal porque yo sabía que me había ido mal con la entrevista por el tema de la comunicación. Y claro,
Sí,
cuando fui a
qué
buscar
fome
el. Sí,
porque
pues
al
se fue.
final no es por tu investigación, es por un tema que no estabas en Santiago,
Sí,
como
sí, sí.
bueno,
Classic
ahí tenemos el
santiaguino.
problema de, claro,
No, y
todo centralizado.
cuando fui a buscar los resultados, yo tenía que ir desde Sarmiento, que es una de las entradas, caminando hasta Pehué, no sé si han ido al parque, pero son hartos kilómetros porque no había vehículo que me llevara, así que me fui haciendo dedo. En Pehué había un teléfono y yo en Pehué llamé por teléfono al Conicet porque no, no había internet en el parque. Entonces, yo llegué preguntando acá hay internet y a mi esposo le caí súper mal porque dice, no, ¿y esta cabra, a dónde cree que se vino a meter? Y claro, porque yo quería saber el resultado de mi beca. Y claro, llamé por teléfono de Pehué y ahí me dijeron que no había quedado. Así es que el año siguiente lo que hice fue, antes de saber que yo había quedado preseleccionada, yo compré un pasaje a Santiago y me fui a Santiago. Y allá me avisaron en Santiago que había quedado preseleccionada y tenía que ir a la entrevista, así que yo ya estaba ahí clavada en el con
Bacán,
el.
preparada.
Ay, lista, lista.
Sí, ahí me arriesgué.
Está bien, bacán.
Sí.
Pero qué bueno que al final lo lograste. Eso es lo importante. Oye,
Sí.
Judith, nosotros estuvimos viendo tu video del Congreso Futuro para sacar algunas ideas y ver ahí a ver qué decía Judith. Y me llamó mucho la atención que mencionaste que durante la campaña donde recuperaron los restos de la ictiosauria en Magallanes, había sido la primera que había sido organizada, liderada y ejecutada por mujeres, hablaste de que era mayoría y todo, y queríamos saber, bueno, un poco la experiencia de liderar proyectos siendo mujer, y también cómo se dio el hecho de que en esta campaña fueran mayoría mujeres, si es que fue una casualidad o si efectivamente trataron como de buscar un poco más de diversidad dentro del grupo.
Mira, fue súper bonito, de hecho, ha ocurrido una coincidencia a lo largo de este tiempo que yo llevo investigando, que siempre han habido mujeres importantes en mi vida, en la investigación. Estuvo Marta Fernanda en un principio, después en el postdoctorado estuvo Erin Maxwell, que fue mi supervisora, y con todas ellas he generado una relación súper bonita con la que seguimos trabajando, ¿no? Y claro, la intención era continuar en el tiempo. Afortunadamente me fue bien, me gané este fondo de la ANID, ¿no? Para continuar la investigación y claro, las invité a participar conmigo. Justo también se acercó una estudiante en práctica. En el último tiempo se han acercado hartas chicas a trabajar conmigo. Y yo por lo general no le digo que no a nadie, a menos de que no tenga tema, pero eso es muy raro, o que esté muy ocupada, por ejemplo. Pero he tenido varias estudiantes mujeres, yo digo estudiantes, y a todas las invito, pues vámonos al Tindal, vámonos todas al Tindal.
Qué bacán.
Mi logista, porque yo siempre hacía la logística de los terrenos, y siempre era la única mujer, siempre fui la única mujer en todos los terrenos, a veces eran muchos hombres y yo. Y esta vez, cuando me gané este proyecto, un amigo que fue el que me enseñó la logística, el que me invitó años atrás, cuando yo pensé que me iban a retar, él me enseñó todo lo que yo sé ahora, que es un señor ya mayor de 60 y tanto, y él me dijo, no, Judith, tú te tienes que dedicar a investigar, o sea, tú no te puedes dedicar a hacer todo en tu proyecto, tú tienes que delegar, o sea, tienes que contratar gente y que estas personas te hagan las campañas, ¿sí? No necesitas hacer la tuya. Y él le enseñó a esta chica que trabajaba con él también, y Yone se llama. Y la Yone es muy buena, muy, muy buena. Ella hizo toda la campaña, claro, con asesoría, con mi asesoría también, de la experiencia que yo tenía, pero fue súper bueno porque yo me desligué, o sea, y confiaba tanto porque las cosas, ella las, cuando yo, ya las tenía listas, yo le pedía las cosas y ya las tenía listas, ya las había pensado. Entonces, es como una confianza tremenda en que la campaña va a salir bien, con seguridad también. Y también viajó de Alemania una preparadora y restauradora de fósiles que trabaja en el museo, y ella es española. Y ella también fue muy amable conmigo cuando yo vivía allá en Stuttgart. Yo trabajé en el Museo de Historia Natural de allá casi 4 años, mi postdoctorado. Y esta chica me apoyó harto, de hecho me enseñó las posibles técnicas para preparar este material de acá, el Tyndall, que es tan duro, pero tan, tan duro, o sea, de verdad hay que cortarlo con un disco con diamante, porque uno corta la roca, hay que
Sí.
comprar disco con diamante. Y entonces esta chica vino, igual fue tremenda aventura para ella, ella nunca había estado en la Patagonia, nunca en un lugar tan remoto, ella tiene un hijito de 1 año y lo dejó solo, pasó. Su hijo pasó el cumpleaños solo, o sea, sin la mamá, con el papá nomás. Es igual es tremendo sacrificio. Yo no tengo hijos, pero siento que es tremendo sacrificio para una persona que es mamá irse a terreno, a un lugar en el que tú sabes que te puede pasar algo, porque no hay hospitales cerca y no hay camino, o sea, te tienen que sacar con el helicóptero si es que el helicóptero puede volar. Y dejar a tu hijito solo, igual es como algo, demasiada pasión encuentro que es bonito. Y así es que estábamos contentas, pues sí, fuimos mayoría. Después llegaron documentalistas, sí, llegaron 3 documentalistas, ellos eran 2 hombres y una mujer. Pero digamos que del grupo de investigación que organizamos la campaña, éramos más mujeres que hombres.
Qué bueno, qué
Sí,
bueno.
tremendo.
Sí.
Encuentro muy bueno también para mostrarlo y que las chicas sepan de que pueden, que
Sí.
no tengan miedo,
Sí.
que aunque seas mujer tú lo puedas, aunque seas chiquitita, eso es lo otro, porque
No. Sí, pero es verdad, es verdad. De repente para una como mujer es otra cosa ver a profesionales mujeres o a grupos donde las mujeres son mayoría haciendo cosas. Y uno también se siente como en un ambiente distinto cuando está en un grupo con mujeres versus cuando es un grupo de puros hombres.
sí. Ahora el tema de la fuerza es otra cosa, o sea, yo igual entreno, yo sigo entrenando todo el año, siempre estoy entrenando para estar en buenas condiciones, porque al final esto es un trabajo, pero hay cosas de repente que quizá una sola no puede hacer, pero es impresionante cuando se unen varias mujeres para levantar una cosa, ya entre todas podemos levantarlo, porque quizá no, un hombre la levanta sola y yo no me la puedo sola, pero si somos tres, lo hacemos igual, ¿no? Pero sí es importante también el trabajo en equipo, naturalmente. Van compañeros y ellos nos ayudaron mucho, ellos ayudaron en la excavación. Y eso igual es bonito, el colaborar en conjunto todos en este proyecto. Igual cuando vinieron los documentalistas, ellos igual nos ayudaron a levantar estos tremendos bloques porque pesaban como 200 kilos cada uno.
Sí.
Imposible. O sea, ahí necesitas muchas manos y mucha ayuda. O sea, las manos son importantes. Así es que es bueno, es bonito que sean más mujeres, es bonito que lo organizan las mujeres, pero también es importante el saber trabajar en equipo, en colaboración, hombres, mujeres, no binarios, los que quieran, o sea, como todo.
Qué bacán. Oye, ¿puedo salirme un poquito del guión y hacer una pregunta cortita? Nada que ver, que la Cari me perdone. Tengo una duda, porque cuando vi las fotos y todo que mostraste en el Congreso Futuro, los huesitos del ictiosaurio nunca salen de la roca. No es como cuando muestran, no sé, estos dinosaurios como armados y todo, que los huesitos están como ya sacados.
No, o sea, están, porque la roca es dura, entonces tú sacas el bloque, ahí está contenido el hueso, y para poder sacarlo hay que prepararlo, entonces lo que hacemos es darlo vuelta y hay que remover la roca con las máquinas por el otro lado y ahí vas liberando el hueso y ahí sale el hueso. Y es un trabajo tremendo, sí. Yo
Me
estuve, fui,
imagino.
el pasado fuimos a Stuttgart a aprender la técnica y yo practiqué con la misma muestra. Y es difícil porque no ves el contraste entre la roca y el hueso. Entonces hay que un trabajo como de relojería, es muy, muy delicado, lento, hay que tener mucha paciencia.
Pero
Me
planean hacer
imagino.
eso con la muestra que tienen, sí,
Sí, con la Fiona.
La
Vamos,
Fiona,
me
sí.
acuerdo
que había como una imagen del Museo de Stuttgart, donde habían como estas piedras grandes con los
Sí,
huesos.
con la
Entonces,
muralla.
yo me preguntaba si, claro, en la muralla, como que sí, lo iban a dejar ahí en la piedra o si planeaban sacar los huesitos y ahí como
No, en
armar
Stuttgart,
un
sí.
esqueleto.
Ay, no tengo ninguna muestra acá como para mostrar, pero en Stuttgart pasó lo mismo que acá. Estaba la roca no es tan dura como la de acá, eso sí, pero pasó lo mismo. O sea, estaba el material así, se veía parte del esqueleto y ellos lo que hicieron, lo dieron vuelta y lo prepararon por el otro lado. Y lo que está expuesto en las paredes es lo preparado. Lo que pasa es que ellos no lo sacaron para poder sacar la exhibición así como cuadritos, porque después de sacarlo se te desarticula todo, pues, entonces tenéis que. Y la tafonomía, que es cómo murió el animal y cómo está dispuesto el esqueleto luego de muerto, es súper importante también para estudiar qué pasó, cómo
Ah, claro, y
ocurrió.
eso se pierde si sacas los
Eso
huesos.
se pierde. Si tú sacas todos los huesos, se desarticulan y después los vuelves a montar y lo pones como a ti se te ocurre, así como, ay,
Claro,
así va.
así como.
Entonces, eso igual en algún tiempo lo hicieron los preparadores de hace mucho tiempo atrás allá en Alemania.
Se entiende, ahora
Parece
comprendo.
muy lindo, yo estaba tan agradecida de trabajar ahí. Yo supe de ese museo cuando recién empecé esto, cuando era estudiante acá en Magallanes, que leía libros de paleontología y en uno de esos libros salía el Museo de Historia Natural de Stuttgart por los ictiosaurios. Yo decía, oye, oh, ojalá algún día pueda visitar ese museo. Pensaba, antes de saber que me iba a ir a Alemania, antes de saber toda la cuestión, pues, ojalá algún día pueda visitar ese museo. Y después estuve trabajando ahí en el museo, todos los días veía los ictiosaurios, yo estudié todos esos ictiosaurios. Así que es como, por eso digo, es como una alineación interestelar que todo, como que todo hace
Qué
que fluya
lindo.
en un camino súper lindo. Así es que, bueno, por eso he estado tratando de aprovechar siempre las oportunidades y de tratar de hacer la mejor investigación que se puede. Igual acá no hay muchos recursos, estamos recién empezando, en Magallanes estoy solo yo y ahora afortunadamente tengo a estos estudiantes que he ido aguachando, de que están haciendo las prácticas conmigo y que se han quedado, que los he contratado y todo. Así que ahí de a poco.
Oye, Judith, y bueno, en un principio también nos contabas que tú querías que todo el mundo supiera sobre los ictiosaurios, que a tu esposo lo primero que le preguntaste era eso, entonces como que veo que tienes mucho esa motivación y sabemos también que para ti es súper importante la comunicación. Que has hecho talleres con colegios y que divulgas en general sobre los ictiosaurios. ¿Nos podrías contar un poco sobre como las actividades que has realizado en torno a esto en Magallanes?
Sí, para mí es súper importante la vinculación con la comunidad en estos temas. O sea, el excavar el ictiosaurio no es solamente algo que va a aportar para la ciencia, sino que es algo que es para la gente. O sea, no todos van a poder ir al glaciar Tyndall a ver los ictiosaurios y por lo demás esa zona aún no está abierta al turismo, está protegida. No sé si en algún momento se va a llegar a abrir, no vamos a poder excavar todos esos ictiosaurios que son casi 100 ya. Este año en nuestra campaña nosotros venimos llegando hace 2 días del Tyndall y encontramos de nuevo otros 2 ictiosaurios. Entonces van apareciendo y no se van a poder excavar todo. Entonces quizá en algún momento se pueda hacer una ruta turística, pero no todos van a poder llegar. Entonces la idea de poder traerlo a la ciudad, dejarlo en un espacio donde se pueda exhibir, permite que todos, niños, jóvenes, adultos mayores, personas con movilidad reducida lo puedan ver. Entonces es una ciencia más inclusiva y el poder ver este material, entender la investigación, entender lo difícil que es trabajar en esto, cómo funciona el proceso de la preparación, lo lento que es el ser parte de la investigación, ayuda a las personas a desarrollar una identidad. Yo digo una identidad científica, una identidad territorial, o sea, esto es nuestro, esto es de nuestro territorio, y que debería ser así en todo Chile también, de que todos los fósiles se queden desde las comunas de donde vienen para generar esa identidad en las personas locales. Antes pensaban acá en Magallanes de que se tenían que ir afuera para poder hacer algo, porque acá si querías estudiar te tienes que ir, si quieres trabajar te tienes que ir, porque acá no hay desarrollo, pero tú puedes llegar a crear algo, o sea, es posible hacerlo, no es como que siempre nos tengamos que ir. Y yo creo que este es un ejemplo de que las cosas se pueden hacer acá en Magallanes, desde Magallanes, con gente de acá o con gente que se vaya a quedar para ayudar a potenciar la investigación local y que se quede en la región. O sea, no hay gente que sepa preparación de vertebrados, fósiles en la región. Y por lo mismo nos fuimos a preparar a Alemania con la gente del Museo de Historia Natural de Río Seco, que es donde está la ictiosauria Fiona, y llevé a uno de mis estudiantes también a Alemania para que le enseñen toda la técnica, diferentes técnicas. El chico estuvo todo el mes aprendiendo. Entonces, la idea ahora este año es que vengan ellos, los alemanes, ahora quizás en septiembre vienen a enseñar las técnicas a la gente de acá, a estudiantes, a personas que quieran aprenderlo, y que ojalá esto vaya siguiendo a lo largo del tiempo, que no sea como un evento una vez, sino que todos los años se vayan haciendo estos talleres de preparación para que la gente aprenda y que tengamos más preparadores, no solo en Punta Arenas, sino que en todo Magallanes. La región es extensa y la región es muy complicada geográficamente. Entonces, se tiene que descentralizar, tienen que haber como satélites, digo, de laboratorios de preparación o de sitios donde albergar fósiles, porque es difícil, no sé, Tierra del Fuego es tremendo, o sea, llegar desde Porvenir a las Torres del Paine es difícil para las personas, muchas personas no conocen las Torres del Paine, entonces, si no se puede, bueno, que se queden allá en sus comunas, Tierra del Fuego está lleno de fósiles igual. Y el Consejo de Monumentos Nacionales igual está apoyando esta iniciativa y hablamos con la alcaldesa, o sea, con el alcalde y con la directora del Museo de Porvenir para devolver piezas fósiles para Porvenir y que se queden en una sección que van a diseñar de paleontología para que todo el material empiece a quedarse allá. Y la
Claro.
gente, nosotros le enseñemos a la gente de Porvenir sobre los fósiles y ellos mismos después puedan preparar sus fósiles y yo no tenga que estar yendo porque no soy como. No puedo estar en todos lados, entonces la gente enseñarle y que se vayan apoderando de sus propias cosas, ¿no?
Sí, qué bacán.
Eso es como, yo creo que uno de los objetivos más importantes de mi proyecto es dejar eso, aparte de la ciencia, aparte de todos los resultados espectaculares que tenemos hasta
Sí.
ahora, estamos escribiendo las publicaciones, nos invitaron a publicar una edición especial, es que sea para las comunidades, que quede el desarrollo.
Qué bacán eso. Oye, Judith, vamos a salir un poco del tema de investigación y ya nos quedan nuestras tres últimas preguntas, que son las más cortitas. Y queríamos saber, cuando tú no estás estudiando ictiosaurios, ¿qué hace Judith en su tiempo libre? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué disfrutas hacer en ese tiempo?
Ay, disculpa. No, es que ahora último no hago nada, trabajo todo el
No.
día. No. El computador, pero es que ahora último estaba con harto trabajo, pero en mi vida normal, en la que no, porque al final mi trabajo es mi hobby, ¿cachai? Como que no me aburro de trabajar. Pero sí, yo entreno harto, me gusta entrenar, hacer deporte, y entreno artes marciales. Entonces entreno
Oh.
desde hace muchos años. Y así es que eso me gusta harto hacer. Y estuve hace unos años estudiando violín, me gusta tocar violín igual,
Oh.
pero lo he dejado porque, bueno, he estado con los proyectos trabajando y eso. Pero sí, esas dos cosas yo creo que son las que más me gustan. El aikido sobre todo me gusta mucho. De hecho, si no pudiese trabajar más en paleontología, me dedicaría solo al aikido. He viajado por muchos países entrenando aikido
¿En
con diferentes
serio?
academias y compañeros.
¡Qué genial! Sí.
Sí.
Eso me
Viste, sí,
gusta.
había hobby, ahí había hobby. Algo había.
No todo es ictiosaurios.
He dejado entrenar un poco el aikido ahora último por el tema de los terrenos, porque me da un poco de miedo lesionarme antes
Ah,
de la
sí, se
campaña.
entiende.
Como un arte marcial, igual de repente te puedes lesionar. Entonces, pero yo creo que ya este año voy a retomarlo, quizá.
Súper.
Sí.
Oye, Judith, a todas nuestras invitadas les hemos pedido que si le pueden mandar un mensaje, ¿qué mensaje le enviarían ellas a todas las niñas, niños, jóvenes, estudiantes, gente que sienta una motivación por seguir una carrera científica o algo relacionado? ¿Qué mensaje les enviarías a ellas?
Sí, no, yo les diría, esta parte siempre me cuesta un poco decirla, pero yo creo que la perseverancia es lo fundamental y que es como el reflejo de lo que ha sido mi vida en realidad. Ha sido tan difícil todo empezar desde cero algo, siendo mujer, ¿no? Pero la perseverancia es fundamental, el seguir adelante, no todas las cosas van a resultar a veces, la vida es complicada y a veces no te salen las becas, pero hay que seguir adelante dándole, si uno quiere un objetivo, tienes que ir por ello. Si quieres estudiar una carrera de ciencia, anda por ello, porque todos tenemos las mismas capacidades y no importa de dónde vengas, si vienes de una ciudad grande o de un pueblo pequeño como yo, todo es posible alcanzar los sueños o las metas que uno se proponga. Así es que ese sería mi mensaje, el no tener miedo, el ser también independiente y ir adelante, ¿no?
Qué bacán. Y si les gusta el ictiosaurio, váyanse al sur, pues váyanse a Magallanes. Ahí están los ictiosaurios esperándolos. Oye, Judith, nuestra última pregunta. De repente a nuestra invitada les cuesta un poquito porque las pillamos como un poco, poco preparadas para esto, pero nos gustaría que ocuparas este último espacio para promocionar a cualquier cuenta o iniciativa o persona que haga divulgación y que tú creas que merece más visibilidad. Alguien que quizás no haya tenido mucho espacio y que tú encuentres que haga contenido bacán, este es un espacio que puedes aprovechar para hacer esas recomendaciones, o un lugar, o un museo, lo que quieras tú recomendarle a la gente que nos está escuchando.
Sí, yo he visto varias iniciativas, sigo a varios en Instagram, pero ahora no se me viene ningún nombre a la cabeza. Hay varios artesanos que están trabajando también con figuritas, con souvenir, ¿no? De paleontología, que me parece súper lindo. Yo sé que hay una chica de Porvenir que tiene una página, si me da un segundo la puedo buscar en Instagram.
Y dale nomás,
ella hace divulgación, es geóloga y yo sé que bueno, su contenido es muy bueno, lo que ella ofrece. También están estos chicos dinosaurica que yo los sigo un montón, no sé si los conocen.
Ah, creo que los he visto pasar en Insta, pero parece que no los sigo. Sí. Igual, por si acaso, para la gente que nos escucha, después nosotros vamos a dejar links, si es que hay links para compartir.
Sí. Haiken, se llama Haiken Geo. Haiken es en Salgnam. Lo puedo compartir ahí. Ella hace contenido sobre geociencia, sí, turismo, cultura, historia de la Isla Grande de Tierra del Fuego.
Oh.
Está bonito.
Genial.
Sí, así que le vamos a hacer su promo ahí cuando salga este capítulo. Sí, en todo caso, entre medio de aquí a que se publique, si se te ocurren otras cuentas que quieras recomendar, nos avisa y nosotras vamos a ponerle ahí los enlaces. Queremos hacerle broma a todo el mundo.
Claro, vamos a hacer de hecho como un post especial para las recomendaciones de nuestras entrevistas. Para visibilizar un montón de iniciativas que no han tenido suficiente espacio, quizás.
Qué bueno, me alegro.
Bueno, sí. Te quiero agradecer mucho por esta conversación. Está súper, súper, súper entretenida, súper interesante. Se me pasó el tiempo volando. muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por compartir toda tu experiencia, tus anécdotas con nosotros. Y vamos ya despidiéndonos de este último Star Trek podcast especial febrero de científicas.
Sí.
Muchas gracias a todos por escucharnos también.
No, gracias a ustedes, Javi. Estuvo súper entretenido. Podría seguir hablando por horas.
Estaba muy entretenido.
Yo creo que podría seguir preguntándote por horas.
Sí. Sí, estuvo muy bacán. Por si acaso, la Caro, que no pudo estar acá hoy día, te mandó saludos. Nos mandó ahí por el chat, dijo saluditos a la Judith.
Ay, gracias. Gracias. Oye, un gusto, chica. Muchas gracias. Ahí voy a estar atenta cuando salga.
Sí, ahí te vamos a etiquetar y todo. Así que muchas gracias a ti. Fuiste una tremenda invitada para haber cerrado este podcast. Y ahora sí, nos despedimos. Gracias por este último capítulo. Chao, chao.
Chao.